Llegamos a las 9 en punto de la mañana.
Radio Castilla-La Mancha. Servicios informativos.
Mañana a esta hora estamos pendientes en este caso del que va a ser uno de los principales asuntos del día, todo lo que tiene que ver con el Cogas. Recordemos que a esta hora de la mañana los trabajadores de las empresas, de las subcontratas, están concentrados, al menos los que pueden, porque recordemos que tienen que seguir trabajando en el consistorio para pedir una solución a su actual situación. Allí han pasado la noche unos 20 trabajadores, están en plena cuenta atrás, ya que los 130 trabajadores en total van a ser los primeros que el próximo 1 de septiembre van a perder su trabajo. Por eso han pasado la noche encerrados en el ayuntamiento. Quieren exigir a la compañía la continuidad de sus contratos. Tanto ellos como sus compañeros de la central van a estar muy pendientes de la reunión entre la dirección del Cogas y las federaciones de industria de Castilla-La Mancha, tanto de Comisiones como de UGT. Lo contaba aquí en este informativo hace unos minutos Antonio de la Cruz, delegado sindical de UGT en Felguera.
Nosotros seguimos luchando y seguimos pensando que todavía hay posibilidades y que en la reunión de hoy debemos pensar y queremos que salga una solución positiva de cara a nosotros, a las plantillas de las contratas auxiliares.
Y es que el empleo o la falta de él es sin duda una de las mayores preocupaciones a las que cualquiera de nosotros nos podemos enfrentar, y eso lo sabemos todos los meses cuando conocemos los datos del paro, los datos de las cifras del INEM. En Castilla-La Mancha esas cifras son especialmente preocupantes en dos sectores, los jóvenes menores de 30 años y los mayores de 55, dos de los colectivos que lo tienen más difícil para encontrar un empleo, o al menos un empleo de capital, y precisamente a ellos se dirigen las líneas maestras del plan de empleo presentado ayer por el gobierno regional. Castilla-La Mancha pretende movilizar en total 345 millones de euros durante los próximos dos años, y de ellos 224 de inversión pública. Todo para generar hasta 60.000 puestos de trabajo, un dinero que para el presidente García Page es una inversión para cortocircuitar el actual sistema y provocar así un cambio en positivo.
No es un plan de subvención de dinero público. Esto es un electroshock, una inyección de dinero público que tiene que animar a que haya mucha más movilidad en la economía de la región. Tiene que servir para que fluya mucho el consumo, para que se genere mucho más empleo del que directamente se prevé del plan.
Por lo demás, hay más asuntos dentro de la crónica de este miércoles, mirando en primer lugar a Cuenca, porque allí ha pasado la noche ya en casa, esperemos que más tranquila y más aquí, la presidenta provincial de Vox en esa ciudad.
Me han dado una patada por la espalda que me ha tirado al suelo y a partir de ahí he notado el golpe en el pómulo, el labio, y luego ya uno de los tres, me ha cogido del cuello y me ha quedado sin respiración. En ese momento he perdido, yo creo que toda la noción del tiempo. No he notado, creo que ni siquiera las patadas hasta que me he visto las marcas luego y nada, lo justo me ha dado tiempo, ser inconsciente, a llamar a mi padre, a decirle, papá, que estoy aquí, que no me puedo levantar.
18 años tenía Imasequí y ha mostrado coraje, de hecho lo demostraba anoche hablando con nuestros compañeros en el informativo de las 8. Dice que agresiones como esta no la van a callar. Imasequí salía a desayunar cuando de repente en la misma puerta de su casa fue asaltada por tres personas que la agredieron, como ya han escuchado. Le han causado heridas en el pómulo y el labio y algunas magulladuras y tuvo que estar en observación en el hospital. Sequí fue la candidata más joven de Vox en España en las pasadas municipales, pero esto nos lleva a hacernos otra pregunta, y es la de qué está pasando, porque en las últimas semanas hemos observado un aumento de las agresiones en la calle. A principios de agosto les contábamos cómo había habido dos agresiones en Toledo capital, una en las escaleras del Miradero contra una chica, otra contra un joven, también al día siguiente, si no me equivoco, al lado de la muralla. En ambos casos fueron agresiones de carácter neonazi. Muy cerca de aquí, en Madrid, la policía ha observado cómo están aumentando también las agresiones de carácter homófobo en este caso, la última este mismo fin de semana. Y sin olvidar los enfrentamientos en Barcelona, por ejemplo, con las fuerzas antisistemas. Hemos querido abordar este asunto nosotros en este informativo y lo hemos hecho con el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, con Esteban Ibarra, que sobre todo en este caso señalaba que lo más importante es que agresiones como estas no queden impunes.
Estamos ante delitos de odio, delitos que están fundamentados en la intolerancia, o a veces por motivos de orientación sexual, en este caso por motivos de ideología o política, otras veces por motivos raciales. La impunidad es el mayor aliado de las prácticas violentas.
Y en clave nacional, continúa hoy el debate de presupuestos, aunque ayer ya tuvo lugar el enfrentamiento más esperado, que fue el del PSOE y el Gobierno, teniendo en cuenta que estamos a las puertas de las elecciones, de la precampaña electoral general, por decirlo así. Ese debate va a servir para rechazar, lo va a hacer la mayoría absoluta del PP, las enmiendas a la totalidad que han presentado la mayor parte de los grupos parlamentarios de oposición, todos excepto UPN. Unas cuentas que para Pedro Sánchez el Ejecutivo no debería haber redactado, porque deja con las manos atadas al próximo gabinete, pero que para el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, son necesarias para no paralizar la economía.
Su política ha roto España, con sus ataques al estado del bienestar, con sus subidas masivas de impuestos y con su reforma laboral, usted ha sido el hombre de la troika en España.
Usted es de esa clase de políticos que... ¿Dónde está el micrófono? Que me agarro a él. O sea, quiero decir, para repetir lo mismo. Pero, ¿qué vas a contar? ¡Da igual! Es usted la amenaza para la recuperación económica.
Bueno, pues son las referencias de un día en el que también todo el mundo va a estar muy pendiente de las bolsas, porque al final, ya saben que tras el batacazo del lunes, ayer el IBEX lograba su mayor subida en 2 meses. Veremos qué hace hoy. El porqué hay que buscarlo en la nueva bajada de los tipos en China, bajada bastante inesperada, por decirlo así, o la buena apertura en Wall Street. Y eso que los mercados asiáticos hundían. Hoy, sin embargo, está habiendo una noche de cierta tranquilidad. No vamos a decir que no. De hecho, por ejemplo, las bolsas en China arrancaban con ganancias después del recorte en los tipos de interés, algo que no había pasado en los últimos 2 días. Y, por ejemplo, también la bolsa de Shanghái subía un 0,80 a media sesión, lo cual también es importante. Veremos cómo reacciona también Tokio. Estaremos pendientes de la bolsa en Japón. 9 y 6 minutos de la mañana son algunos de los titulares de un día que completamos con las voces de Lorena Esteve y Javier Pérez.
El presidente de Castilla-La Mancha visita hoy los pueblos y pantanos de la cabecera del Tajo en Guadalajara después de la manifestación convocada por la plataforma No al Trasvase. El alcalde de Alcocer asegura que esta situación traspasa los límites de la solidaridad y pide al resto de municipios afectados que pongan de su parte porque los agricultores pueden conseguir el agua a través de desaladoras.
Y otra plataforma, la que está en contra del cementerio nuclear de Villar de Cañas, ha mostrado su apoyo a la ampliación de la zona de protección medioambiental de la Laguna del Hito propuesta por la Junta. Creen que existen otras alternativas, mientras 7 ayuntamientos de la comarca han presentado alegaciones a esta iniciativa.
Continúa la polémica por el comedor social de Recas en Toledo. El ayuntamiento ha enviado ahora una carta a Mensajeros de la Paz para que atienda solo a niños empadronados. En caso contrario, deberá abandonar el local cedido por el consistorio. La organización ya ha dicho que seguirá dando de comer a quien lo necesite.
Satisfacción y esperanza entre las familias de los afectados por las negligencias de la clínica madrileña de La Milagrosa. Los 35 niños que se vieron perjudicados, la mayoría de Albacete, van a ser operados en los próximos días. El SESCAM se compromete a priorizar sus casos. La Consejería de Sanidad estudia una nueva normativa para evitar derivaciones de pacientes a otras comunidades.
Y conmoción por la muerte del histórico dirigente socialista vasco Txiki Benegas, que ha fallecido a los 67 años tras una larga enfermedad. Destacado político durante la época de Felipe González y Alfonso Guerra, participó en la redacción de la actual Constitución y en 2 de los grandes acuerdos contra ETA. Este jueves será enterrado en San Sebastián. Su partido le rendirá homenaje en las próximas semanas.
Y en deportes, Javi, la Champions.
El Valencia, pues sí, estará en el sorteo de la Champions de mañana tras superar la eliminatoria previa ante el Mónaco y después de perder anoche 2-1 en Monte Carlo. Habrá 5 equipos españoles. Además, hoy se hará oficial el fichaje de Illarramendi por la Real Sociedad. Vuelve a casa. Por la región, Juanma Ortiz ya no es jugador del Socuéllamos y en la vuelta, victoria al sprint de Alejandro Valverde.
Nos quedamos con ello, gracias Javi. Vamos al tráfico, vamos a ver cómo se circula por las carreteras de Castilla-La Mancha. Antes, tranquilidad, sigue la situación así. Alicia Gutiérrez, DGT, buenos días.
Hola, buenos días, así sigue, afortunadamente. El tráfico sigue siendo fluido y cómodo en la red de carreteras de la comunidad castellano-manchega, tanto en la red principal como en la red secundaria. No hay en este momento incidencias o inconvenientes que tengamos que destacar.
Esperemos que siga así. Muchísimas gracias, Alicia, porque, por ejemplo, la noche sí ha sido movida en Madrid. Sabemos que ha habido un accidente con un muerto y 3 heridos al chocar su coche con un turismo que circulaba en dirección contraria, de nuevo en la M500 en Madrid. Estamos hablando de un nuevo kamikaze. Y por otra parte, también ha habido un choque frontal esta noche en la M30 que ha generado otro fallecido en esa vía de Madrid. 9 y 8 minutos de la mañana, vamos al tiempo, vamos a saber si suben o no las temperaturas. José Francisco Martínez, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ascenso de las temperaturas para hoy miércoles. Ha amanecido con ambiente mucho más suave que el fresco de días anteriores. Los cielos están a esta hora poco nubosos o despejados. Durante la tarde, las temperaturas seguirán en ascenso. Hará calor de verano con máximas en torno a los 35 grados en zonas de Ciudad Real y Toledo. El tiempo será estable y soleado con el avance de la tarde. Crecerán nubes de evolución aisladas en el entorno de la Ibérica. Que disfruten de la jornada.
Gracias, José Francisco. 9 y 9 minutos de la mañana. Pablo García en el control de sonido informativo matinal en Radio Castilla-La Mancha.
Informativo matinal. Radio Castilla-La Mancha. Javier Mateo.
¿Sabes que hay una forma diferente de comer pescado?
¿Ah, sí?
Sí, se llama Kiele, con todo el sabor, con omega 3 y alto oleico. Busca los productos Kiele y encontrarás esa fuente de vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita. Ya sabes, Kiele, muy rico, muy sano y muy saludable. Búscanos en supermercados, tiendas tradicionales y gourmet. Ya lo sabes, Kiele y disfruta el pescado.
Venga va, venga va, venga va. Venga va, 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 venga va.
Construye actitud, y con esa actitud construye todo lo que puedas. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FA 916-1515.
Es una iniciativa de Mánchate, el programa de responsabilidad social corporativa de Radio Televisión Castilla-La Mancha.
Del 5 al 10 de septiembre en Villaseca de la Sagra llega el 16º certamen de novilladas Alfarero de Oro, con la variedad de encastes y los mejores novilleros del escalafón: Álvaro Lorenzo, Roca Rey, Ginés Marín, Alejandro Marcos, Joaquín Galdós, Baltasar Iván, Cebada Gago, Fuente Imbro, Posada de Maravillas, Flor de Cara, Saltillo y muchos más. Alfarero de Oro 2015. Del 5 al 10 de septiembre en Villaseca de la Sagra, disfruta del mejor certamen de novilladas de España por tan solo 10 euros.
Estamos en Twitter, en el hashtag Disfruta del Alfarero.
Servicios informativos. Radio Castilla-La Mancha.
Saben que estábamos pendientes en primer lugar de ese suceso que conocíamos anoche en Albacete y que en principio, Lorena, apuntaba a un posible accidente laboral.
Sí, anoche en torno a las 9:30 moría un trabajador en un conocido supermercado de la Avenida de la Mancha, en pleno barrio universitario de la capital albaceteña. Al parecer no era empleado del supermercado, sino de una empresa externa. Pese a que las primeras informaciones apuntan a un accidente laboral, el 112 aclaraba poco después que el fallecimiento tuvo lugar por causas naturales.
Por otra parte, también saben que estábamos pendientes del arranque del encierro anoche de los trabajadores de las subcontratas del Cogas en Puertollano. Ellos van a ser los primeros que se verán afectados por los despidos el próximo 1 de septiembre. Vamos a ver cómo está la situación. Juan Ramón Leiva, buenos días.
130 trabajadores saben que el Cogas no va a renovar los contratos que mantiene con las empresas auxiliares a las que pertenecen a partir del 1 de septiembre. Esa fecha es la que los empleados quieren eliminar del calendario y conseguir la continuidad de sus puestos de trabajo. Para ejercer más presión a la dirección del Cogas, decidían en asamblea encerrarse en el Ayuntamiento de Puertollano y ahí van a estar hasta el 31 de agosto, cuando serían desempleados. Antonio de la Cruz es uno de los portavoces de los trabajadores.
Por la mañana, el encierro del ayuntamiento es un poco representativo, porque de 130 que somos, 100 estamos trabajando. Donde sí se va a notar la presencia va a ser por la tarde, especialmente, y por la noche, vamos, pero vamos a utilizar todo, nosotros, nuestra familia, hasta el gato. Nos vamos a llevar a quien haga falta a la puerta del ayuntamiento.
Estos empleados estarán muy pendientes de un encuentro, el que reunirá en una mesa a las 11 de la mañana de este miércoles a la dirección del COGAS y a las federaciones de industria de Comisiones Obreras y UGT. Estos sindicatos pedirán a la empresa que no haya despidos en septiembre y sí soluciones. Sebastián Correas, secretario del Metal de UGT en Ciudad Real.
Que entendemos que el conflicto es global y lo que queremos es, desde los sindicatos, es que los puestos de trabajo del Cogas se mantengan, pero se mantengan los 300 o los 320 trabajadores y trabajadoras que hay en el Cogas. Porque entendemos que ese centro de trabajo es viable.
Y mientras tanto, la turbina del Cogas dejaba de generar electricidad a las 4 y 17 minutos de la tarde del martes 25 de agosto. A partir de ahora y hasta el 5 de noviembre no volverá a funcionar, al menos que la presión de los trabajadores consiga forzar a un acuerdo entre empresa y Ministerio de Industria que dé viabilidad a la central.
Y en clave laboral seguimos, porque los jóvenes desempleados y los parados de larga duración son los dos pilares en los que se va a sustentar el plan de empleo presentado por el presidente de Castilla-La Mancha ayer. Proyecto que pretende movilizar 345 millones de euros durante los próximos dos años, de los que 224 serán de inversión pública para generar, Cristina Hoyos, 60.000 puestos de trabajo.
El grueso, ha explicado García Page, lo pone la comunidad autónoma, pero será necesario, ha dicho, la colaboración de diputaciones y ayuntamientos. También tendrán un importante papel empresas y autónomos. Una estrategia de empleo, ha dicho Page, que pretende tener un impacto económico de 345 millones de euros.
No es un plan de subvención de dinero público. Esto es un electroshock, una inyección de dinero público que tiene que animar a que haya mucha más movilidad en la economía de la región, tiene que servir para que fluya mucho el consumo, para que se genere mucho más empleo del que directamente se prevé del plan.
Un plan ambicioso, ha dicho el presidente, que responde no solo a un compromiso de su gobierno, sino también, ha dicho, a la urgencia que reclama la sociedad de Castilla-La Mancha para abordar el problema del desempleo en la región.
Hemos tomado contacto con bastantes empresas, empresas que me llevan diciendo que nadie les cogía el teléfono, empresas que quieren o ampliar o abrir en Castilla-La Mancha. Fíjense que es esperanzador y que estaban esperando que alguien estuviera al otro lado del teléfono.
Para ello, García Page ha explicado que espera contar con el apoyo de la oposición, sobre todo, ha dicho, tras 4 años de ausencia de políticas de empleo. Este plan no se verá reflejado en una ley, sino que se pondrá en marcha a través de varios decretos que aprobará el Consejo de Gobierno y que tendrán su tramitación parlamentaria habitual.
Conocido ese plan, faltaban las reacciones. Al PP le preocupa la financiación del plan y su contenido. Por eso desconfían de él, ya que les parece un compendio de lo hecho por otras administraciones. Lo decía Francisco Cañizares, su portavoz en las Cortes.
Y que pone, aparte de la cara. Eso es lo que creo que hay que criticar y que hay que pedirle mayor responsabilidad. Por tanto, nosotros siempre vamos a ser muy respetuosos con los planes de empleo y lo que no se puede hacer es engañar a los ciudadanos y engañar sobre todo a un sector tan sensible como son la gente que está en paro.
En el PSOE piden al PP que se sume y no busquen la confrontación en un asunto tan delicado. Blanca Fernández, portavoz en las Cortes.
Esa pregunta a los responsables, a los presidentes de la Diputación de Cuenca y de Guadalajara, ¿se van a sumar al Plan Regional de Empleo? ¿A los alcaldes del Partido Popular se van a sumar al Plan Regional de Empleo? Nuestro deseo es que lo hagan todas las instituciones, con independencia de su color político.
Y en Podemos, perdón, consideran positivo el plan porque su fin principal son los desempleados, pero lo ven insuficiente, lo decía José García Molina.
Me gustaría, por un lado, ¿no?, poder ver una mayor concreción de cómo se va a desarrollar ese plan de empleo, y segundo, no llamaría nunca medida estrella a una medida que es una medida coyuntural, porque nosotros lo que sí que tenemos claro, lo hemos defendido y lo seguimos trasladando al gobierno, es que la verdadera medida estrella tiene que ser cambiar el modelo productivo de nuestra región.
Sobre este plan de empleo hay más reacciones. Por ejemplo, ayer escuchábamos a los sindicatos y también tenemos que escuchar a los autónomos que han formado parte de este acuerdo. Rosario Moreno Opo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y es la presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Castilla-La Mancha. Rosario, es vital que se incluya a los trabajadores autónomos en un proyecto de este tipo, ¿no?
Bueno, yo creo que es fundamental para un plan que habla de empleo contar con el colectivo de los autónomos en cuanto a lo que se refiere como con su capacidad empleadora, ¿no? Yo creo que es fundamental que se tenga en cuenta a los autónomos.
Ayer los sindicatos nos decían que también era importante que se llevara a cabo un plan integral, un plan de este tipo, en el que entrasen todos los agentes sociales.
Yo creo que es fundamental porque si no, un plan que no cuente con uno de los protagonismos en la generación del empleo, como son los autónomos, pues sería un plan que nacería cojo. Si bien es cierto que, bueno, pues a día de hoy todavía no conocemos en profundidad ese plan.
O sea, faltaría todavía por conocer la letra pequeña, por decirlo así.
Efectivamente, nosotros sabemos que, bueno, se nos ha incluido, pues lógicamente, dentro de bueno, pues como uno de los colectivos que lógicamente va a ser beneficiario de ese plan, en su capacidad no solo como autónomos empleadores, sino también la posibilidad de emprender, es decir, o iniciar tu actividad laboral como emprendedor. Y bueno, pues lo único que imagino que en los próximos días y cuando mantengamos el primer encuentro institucional con el presidente y con la consejera, pues ya nos detallará específicamente cuáles son las, pues la letra pequeña del plan, pues también sabemos qué se va a hacer, cómo se va a poner en marcha y la mecánica también, sobre todo para poder difundirlo y que llegue a, bueno, pues a todos los lados de la región, ¿no? Que todo el mundo conozca qué consiste en el plan y cómo se puede beneficiar de él, especialmente aquellos que a día de hoy siguen desempleados en Castilla-La Mancha.
¿Van a llevar algunas ideas ya en un cuaderno, por decirlo así, a ese primer encuentro?
Hombre, lógicamente vamos a llevar un cuaderno para que nos cuenten, porque yo creo que, bueno, pues es una medida o un plan que suena muy bien y que hay que conocer. Lo que pasa es que sí que tenemos que conocer la letra y, por supuesto, lógicamente les vamos a llevar un cuaderno con sobre todo con cuáles son, ¿no?, las principales reivindicaciones del colectivo, para que, bueno, pues en esa agenda del gobierno que lógicamente está marcada por una serie de prioridades, pues a lo largo de la legislatura se vayan dando cumplimiento a problemas que todavía los autónomos tenemos, ¿no?, a la hora de seguir adelante con nuestra actividad.
Rosario, a nosotros ayer nos sorprendía la cantidad que se pretende movilizar. Son en total, en 2 años, 345 millones de euros, que se dice pronto. ¿Es una cifra suficiente? ¿Creen que es una cifra que puede realmente dinamitar, mover el mercado laboral en Castilla-La Mancha?
Bueno, yo creo que alguien de los que ha dado de alguna valoración que se ha hecho, yo creo que al final también se trata un poco de una medida coyuntural, pero no hay que perder de vista que lo que tenemos que hacer es trabajar para que el trabajo que se cree y que aquellos que lo creen sea un trabajo estable y consolidado en el tiempo. Yo creo que, bueno, pues es verdad que en Castilla-La Mancha padecemos de un problema de desempleo que arrastramos, bueno, pues desde el inicio de la crisis. Es verdad que el colectivo al que yo represento, el colectivo de los autónomos, en estos últimos tiempos, bueno, pues está dando cifras muy positivas, aunque lógicamente podemos discutir los ritmos, ¿no? Es decir, nos gustaría que, bueno, pues a día de hoy el trabajo autónomo estuviera mucho más consolidado en nuestra región y no estuviera tan sujeto, ¿no?, a situaciones. Yo creo que la cuestión de la cifra, nosotros lo que esperamos, y sí que creo que tendremos que aprender de errores que se han cometido en el pasado, es que sobre todo este tipo de actuaciones y de planes tengan lógicamente un respaldo económico detrás y no nos encontremos en situaciones que han acontecido en el pasado, ¿no?, donde, bueno, pues a veces se proponían ayudas que luego pues al final no se cobraban, ¿no? Yo creo que hay que aprender de los errores y yo lo que lógicamente entiendo es que cuando se da esta cifra es porque se cuenta con ella, lógicamente, es decir, no sería lógicamente responsable hablar de un plan con estas medidas si lógicamente no hay un respaldo económico detrás. Yo creo que además ahora es un momento donde, bueno, pues van a entrar en breve el debate del presupuesto, me imagino, para el ejercicio siguiente, y ahí es donde, bueno, pues ya se tendrá que ver de dónde va a salir, ¿no? Pero vamos, nosotros en principio tenemos que entender que lógicamente esas cifras son las que están ahí. ¿Qué es suficiente o no? Pues me imagino que como todo, todo lo que sea, todo el dinero que se destine a que la posibilidad de generar empleo y ayudar a las personas que están desempleadas, nunca es suficiente, ¿no? La cuestión es intentar que esas medidas que se ponen en marcha impulsan, ayuden, y luego sobre todo, bueno, pues que no sean solo momentáneas, sino que sean con una función de duración de futuro.
Hombre, desde luego, lo que es cierto es que las cifras son espectaculares. Decía que esperaba que esa cantidad se materializara, por decirlo así, que fuera real, que al menos formara parte de los presupuestos. En este sentido, recordemos que son 224 millones de inversión pública en dos años. En total son 345 millones, la cifra que daba yo antes, en el que se incluye también la propia aportación privada, que yo creo que es básica también para movilizar un plan en este sentido, ¿no? Al final el dinero que se mueve no puede ser solo desde el sector público, sino que también tiene que partir desde el sector privado, aunque sea dándoles facilidades para que puedan moverlos.
Yo creo que efectivamente lo que se tiene que es incentivar de alguna manera la parte pública, pero qué duda cabe que al final los grandes generadores de trabajo son los autónomos y los empresarios, es decir, lo que sería el tejido empresarial o la economía privada, ¿no? Yo creo que todo lo que sea un impulso tiene que ayudar, pero lógicamente lo que tiene que es remover, ¿no? Es decir, ayudar, dar ese primer paso, pero lógicamente la iniciativa privada yo creo que aquí tiene un reto que lógicamente estamos asumiendo, los datos son positivos, pues tenemos que decir que los autónomos estamos siendo los generadores de uno de cada tres empleos en este país y el 70% de la contratación indefinida. Yo creo que eso también se debe en parte pues a algunas medidas que se han tomado por parte del Gobierno central y en algunos casos por parte de la Administración Autonómica en Castilla-La Mancha, que han ayudado pues lógicamente a quitarse ese miedo a contratar y sobre todo a aliviar una situación económica pues todavía de cierta incertidumbre y complicada, ¿no? Y yo creo que en ese sentido lo que hay que seguir es incentivando, pero con una visión de futuro, es decir, no con un carácter subvencionista de por vida, sino con una intención de futuro, y es que esos trabajos que se creen ahora perduren en el futuro y no solo mientras esté la subvención, ¿no? Que es el objetivo que también por parte de las organizaciones como la que represento yo intentamos, ¿no? Inculcar a aquellos autónomos que desean emplear, que la ayuda está muy bien para, bueno, pues lógicamente aliviar esos costes, pero que lo que tiene que ser es un contrato de trabajo sostenible en el futuro en función, pues lógicamente, a unos resultados y a unos beneficios y unos rendimientos de la empresa
o de la actividad. A eso, evidentemente, es a lo que se referiría usted seguramente cuando habla de la letra, pero de momento nos quedamos con la música y a ver qué es lo que sale de esa primera reunión, a ver cómo se va concretando la situación, porque repetimos que el plan me da la sensación de que va a dar que hablar mucho durante los próximos meses. Rosario Moreno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana.
Muchísimas gracias a vosotros y un fuerte abrazo.
Encantados, muy buenos días. 9:24 minutos de la mañana, saben que hay otro titular importante en la crónica de la mañana. Esa brutal agresión vivida ayer en Cuenca a la presidenta provincial de Vox, Aima Seki, que tuvo que estar varias horas en el hospital. Afortunadamente se está recuperando ya en casa de las heridas sufridas. Anoche hablaba con los compañeros del informativo de las 8 y decía que agresiones como esta a ella no la van a cobardar.
Simplemente este ataque ha sido por defender lo que nadie se atreve a defender. Y desde luego esto a mí no me va a parar y sigo adelante y con energía, con fuerza y con la misma ilusión o incluso más.
La agresión, por sorprendente, ha indignado a todo el país. El hashtag todos con Inma Vox llegó incluso a ser trending topic ayer en Twitter. Todos los grupos políticos condenaron de inmediato, se puede decir, la agresión. Para la portavoz del PSOE en las Cortes, para Blanca Fernández, cualquier agresión ideológica es absolutamente condenable.
Condenar la agresión que ha sufrido la portavoz de Vox en Cuenca, porque entendemos que cualquier tipo de agresión ideológica o por razón de religión o de odio de cualquier índole es absolutamente condenable. Por tanto, condenamos esa agresión y esperamos su pronta recuperación.
Desde el Congreso, el portavoz del PP, Rafael Hernández, aseguraba que le preocupan estos signos de violencia, de intolerancia, perdón, social y política.
Me parece que estas cosas no deben de producirse jamás, pero mucho menos en unos momentos como estos. Y me preocupa enormemente que haya signos de intolerancia social, política en este país.
9.26, sobre agua. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, visita hoy los pueblos y los pantanos de la cabecera del Tajo. De hecho, está previsto que llegue en poco más de media hora. Lo hará después de la manifestación del lunes entre Sacedón y Alcocer en Guadalajara. Ayer, de hecho, el alcalde de Alcocer negaba que en su pueblo se pudiera hablar de falta de solidaridad, Javier Pérez.
El ayuntamiento de Alcocer cree que puede haber esperanzas y que se puede aumentar el límite del trasvase hasta garantizar el agua en los municipios alcarreños, además también de la buena salud del río Tajo. Si la solución tarda en llegar desde la plataforma no al trasvase, pues barajan convocar una nueva manifestación, esta vez con un final en Guadalajara o en Madrid. Desde la Asociación de Municipios Ribereños contemplan la posibilidad de poner una demanda para frenar lo que consideran una sangría al Tajo. Según el alcalde de Alcocer, la cuestión ya traspasa los límites de la solidaridad, es Agustín Cámara.
Nosotros llevamos 65 años siendo solidarios con el resto. Es el resto el que no es solidario con nosotros y nosotros pedimos ahora solidaridad por parte de estos pueblos. Además, pensando una cosa, que por declaraciones de los propios agricultores de las regiones afectadas, ellos pueden conseguir el agua, la pueden conseguir a través de las desaladoras.
En Alcocer, el abastecimiento de agua ya está garantizado desde hace una semana, pero durante mes y medio, varios camiones cisterna tuvieron que suministrar agua a los vecinos de este municipio de Guadalajara.
También en Madrid están pendientes de la polémica por el trasvase, especialmente en Aranjuez, donde la situación es, por decirlo así, bastante parecida a la que se vive en Toledo capital. Tanto la comunidad como el ayuntamiento de esta localidad insistían ayer en que la ley y el cauce mínimo deben cumplirse. Lo decían Cristina Moreno, la alcaldesa de Aranjuez, y Cristina Cifuentes, presidenta madrileña.
Los ribereños siempre hemos sido, bueno, antitrasvasistas, pero además es que no hay colores cuando hablamos del río, no hay colores políticos. Es un tema territorial por el que vamos a luchar.
Que los cauces mínimos se tienen que respetar y por ese respeto de la ley y por ese respeto de los cauces mínimos del río Tajo, lógicamente este gobierno pues va a velar también y va a reivindicar que eso se cumpla.
Por cierto, que la alcaldesa Aranjuez va a estar con nosotros en unos minutos aquí en este informativo matinal de Radio Castilla-La Mancha. Y hablamos también de la plataforma contra el cementerio nuclear de Villar de Cañas. Ayer aprobaba la ampliación de la CEPA, de la Zona de Protección Medioambiental de la Laguna del Hito. Recordemos que es la medida propuesta por la Junta que debería paralizar, al menos en principio, la construcción del almacén nuclear centralizado, del famoso ATC Trinidad Sáez.
La propuesta de la Junta de ampliar de 7.000 a 25.000 hectáreas la zona de especial protección para las aves en la Laguna del Hito reaviva la polémica en torno al ATC y a su ubicación en Villar de Cañas. 7 ayuntamientos de la comarca han presentado alegaciones contra esta iniciativa del Gobierno regional que paralizaría las obras del cementerio nuclear. Creen que se truncarían sus expectativas de desarrollo socioeconómico. Benjamín Prieto es presidente de la Diputación y alcalde de Fuente del Espino.
El presidente de Castilla-La Mancha pues tendrá en esta Diputación pues un aliado para generar desarrollo en la provincia, pero no para generar problemas ni para impedir el desarrollo de la provincia. Eso se lo puedo decir bien claro.
En el lado opuesto está la plataforma contra el cementerio nuclear, integrada por 49 organizaciones. Llevan rechazando el proyecto desde 2010. Creen que existen otras alternativas de desarrollo basadas en valores naturales, en el incremento de ayudas agroambientales o el fomento de renovables. Aspectos que han recogido en un amplio informe que presentarán a modo de alegación. María Andrés es la portavoz de esta plataforma.
Se opone a que la zona se convierta en un monocultivo nuclear.
No consideramos que eso vaya a servir para el desarrollo de la comarca, no consideramos que vivir a base de subsidios dados por ayuntamientos que se enriquecen a partir del dinero relacionado con la energía nuclear, pues vaya a servir para que la zona tire para adelante.
Ayuntamientos como Tarancón, El Provencio, Mota del Cuervo o Campo de Criptana también han aprobado mociones contra el ATC.
Y sigamos, repetimos que la Consejería de Agricultura ha recibido en total 12 alegaciones a la ampliación de la protección de la Laguna del Hito. Repetimos, uno de los asuntos que sigue generando polémica en la zona. Llegamos a las 9:30 de la mañana.
Radio Castilla-La Mancha. Servicios informativos.
Como siempre, hasta ahora emprendemos la recta final de este informativo matinal de Radio Castilla-La Mancha, recuperando lo más importante que nos deja la actualidad de este 26 de agosto, de este miércoles, en el que miramos en primer lugar a Puerto Llano. Encerrados en el ayuntamiento los trabajadores del Cogas.
Los trabajadores de las empresas auxiliares son los primeros afectados por el inminente cierre de la central de ciclo combinado. Han pasado su primera noche en el consistorio. 130 empleados verán cómo no se renuevan sus contratos. Antonio de la Cruz, delegado sindical de UGT, ha estado en estos informativos.
Nosotros ahora lo que tratamos de solucionar es nuestro problema, que es muy grave, que el lunes es el último día de trabajo, y queremos que nos den una solución viable para que, si en septiembre hay alguna posibilidad de que esto se revierta, que estemos aquí con ellos, que no estemos en la calle.
El Plan Regional de Empleo atenderá fundamentalmente a jóvenes desempleados y parados de larga duración.
El proyecto a dos años vista movilizará 345 millones de euros y pretende generar hasta 60.000 puestos de trabajo. Un plan con financiación suficiente y consensuado con los agentes sociales. Lo detallaba el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
No es un plan de subvención de dinero público. Esto es un electroshock, una inyección de dinero público que tiene que animar a que haya mucha más movilidad en la economía de la región, tiene que servir para que fluya mucho el consumo, para que se genere mucho más empleo del que directamente se prevé del plan.
La presidenta de Vox en Cuenca se recupera de la brutal agresión sufrida ayer.
Al grito de fascista, dos hombres y una mujer se abalanzaron sobre ella, propinándole una terrible paliza que obligó a ingresarla durante unas horas en el Hospital Virgen de la Luz. La policía ya investiga estos hechos. Inma Sequí pasaba ayer por el informativo de las 8 de esta casa e insistía en que nadie la va a amedrentar.
Simplemente este ataque ha sido por defender lo que nadie se atreve a defender, y desde luego esto a mí no me va a parar, y sigo adelante y con energía, con fuerza y con la misma ilusión o incluso más.
En media hora, Emiliano García Page visita los embalses de la cabecera del Tajo.
Con los embalses al 15% y en medio del debate político sobre el futuro del trasvase al Segura, el presidente de Castilla-La Mancha se entrevista con el alcalde de Sacedón y visita una zona donde la ausencia de agua está lastrando su futuro. Agustín Cámara, alcalde de Alcocer, sale al paso de quienes los califican de insolidarios.
Nosotros llevamos 65 años siendo solidarios con el resto. Es el resto el que no es solidario con nosotros, y nosotros pedimos ahora solidaridad por parte de estos pueblos. Además, pensando una cosa, que por declaraciones de los propios agricultores de las regiones afectadas, ellos pueden conseguir el agua, la pueden conseguir a través de las desaladoras.
Hablamos de ese posible accidente laboral vivido ayer en Albacete.
Un hombre ha fallecido en un conocido supermercado de la Avenida de la Mancha. Al parecer era empleado de una empresa externa. El 112 confirmaba que el fallecimiento se debió a causas naturales.
La plataforma anticementerio nuclear presenta sus alegaciones contra el ATC.
Avala la decisión de la Junta de ampliar la zona de especial protección de aves en la Laguna del Hito, lo que frenaría la construcción del silo en Villar de Cañas. 7 ayuntamientos se oponen a esta medida del Ejecutivo, mientras que desde la plataforma se insiste en buscar un desarrollo alternativo y diferente al almacén nuclear. Benjamín Prieto, presidente de la Diputación de Cuenca, y María Andrés, portavoz de la plataforma contraria a esta infraestructura.
Un aliado para generar desarrollo en la provincia, pero no para generar problemas ni para impedir el desarrollo de la provincia. Eso se lo puedo decir bien claro.
Se opone a que la zona se convierta en un monocultivo nuclear.
Recas obliga a mensajeros de la paz a atender tan solo a niños empadronados.
El ayuntamiento remite una carta a la ONG instándole a atender en el comedor escolar única y exclusivamente a niños empadronados en este municipio toledano. De lo contrario, tendrán que abandonar las instalaciones cedidas.
Que lo hagan en un local que no sea municipal, evidentemente. Tienen que estar empadronadas. Si ellos aceptan esas condiciones, nosotros seguiríamos como hasta ahora.
El SESCAM da prioridad a las familias de los niños operados en la clínica La Milagrosa en Madrid.
35 niños, la mayoría de Albacete, a los que tienen que volver a intervenir de fimosis. Las familias hablan de negligencia tras la derivación a la clínica madrileña. Juan Antonio Soria, portavoz de esta plataforma.
Menos operación, todo. No se cumplió ni un preoperatorio en condiciones, según ya nos han confirmado, ni un posoperatorio, que quedó evidente cuando a los 20 minutos de la operación y sin comprobar la tolerancia a líquidos ni nada, se nos dio la alta.
Continúa en el Congreso el debate de presupuestos.
Presupuestos absolutamente electoralistas, según la oposición, y cuentas absolutamente necesarias para evitar desvíos del pasado a juicio del Gobierno. Duelo dialéctico ayer en la tribuna entre el líder del PSOE y el ministro de Hacienda. Cristóbal Montoro defendió el carácter social de las cuentas y Pedro Sánchez lanzó una batería de promesas electorales.
Su política ha roto España, con sus ataques al estado del bienestar, con sus subidas masivas de impuestos y con su reforma laboral, usted ha sido el hombre de la troika en España.
Usted es de esa clase de políticos que... ¿Dónde está el micrófono? Que me agarro a él. O sea, quiero decir, para repetir lo mismo. Pero, ¿qué vas a contar? ¡Da igual! Es usted la amenaza para la recuperación económica.
Y en deportes, el Valencia es ya de Champions, Lorena.
Sí, superó la eliminatoria a pesar de perder 2-1 ante el Mónaco y estará mañana en el sorteo de la Liga de Campeones, en el que habrá 5 equipos españoles. Por la región, vuelve a los entrenamientos Carmona en el Albacete y se desvincula del Socollamos Juanma Ortiz. Y en la vuelta, victoria al sprint de Alejandro Valverde.
Son algunos de los temas de un día en el que en un momento, por cierto, nos vamos a marchar a Aranjuez, 9:36 minutos de la mañana.
Informativo matinal, Radio Castilla-La Mancha, Javier Mateo. Servicios informativos. Radio Castilla-La Mancha.
Estos días estamos hablando mucho, ya lo saben, de la situación del Tajo, de la cabecera del Tajo en concreto, de los embalses de Entrepeñas y Buendía, de cómo se ha reducido, en este caso, el agua que hay allí, cómo se ha rebajado la cifra de los 400 hectómetros cúbicos a partir de la cual se puede trasvasar y cómo eso está afectando en general al resto del día. Por ejemplo, se queja mucho aquí en Toledo Capital por la calidad del agua, por la escasa agua que les llega a la ciudad, y eso mismo más o menos es lo que ocurre en Aranjuez. Y ayer, de hecho, hablaban la alcaldesa de la ciudad por una parte y la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, por otro, en una reunión que tuvo lugar, si no me equivoco, en Aranjuez. Con nosotros tenemos a la alcaldesa de la ciudad, a Cristina Moreno. Alcaldesa, buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Me he equivocado yo en el lugar. ¿La reunión fue en Aranjuez o fue en Madrid?
No, fue en la Casa de Correos, en Madrid.
Dicho queda, por lo menos, para aclararlo, pero lo cierto es que más o menos las dos estuvieron de acuerdo. La situación por la que atraviesa el Tajo Aranjuez no es la más buena, por decirlo así, para la ciudad, no es la más positiva.
Hombre, la verdad es que no solo no es la más buena, sino que es realmente tremenda. El Tajo, que estamos hablando del Tajo, un río importantísimo de toda la península ibérica, se pueda cruzar a pie, de orilla a orilla, a su paso por Aranjuez, creo que es demoledor. Eso es lo que está haciendo el trasvase, a su paso por Aranjuez con el Tajo. El Tajo, que es el arquitecto, en definitiva, de nuestro paisaje, que además no es nuestro, es de toda la humanidad. Así lo ha declarado la UNESCO, paisaje cultural, patrimonio de toda la humanidad. Bueno, pues al final está viéndose deteriorado, y no solo deteriorado, está viéndose, bueno, pues agredido por un trasvase brutal. Un trasvase injusto y además un trasvase que yo me atrevo a decir ilegal, porque se está trasvasando unas cantidades que nos dejan por debajo del mínimo ecológico que marca la ley, y por tanto todo lo que deja por debajo de lo que marca la ley es ilegal.
Una situación de todos modos muy parecida, por ejemplo, a la que se vive aquí en Toledo capital.
Sí, yo siempre he dicho que tendríamos o deberíamos hacer una gran alianza por el Tajo de todos los ayuntamientos o todos los municipios por los que pasa, porque claro, las decisiones que se toman en cabecera, el trasvase que se hace en cabecera, pues deja toda la cuenca en una situación tremenda. Si por Aranjuez ya va mal, me imagino cómo irá por Toledo o por Talavera. Pues realmente, más que un río, parecerá pues eso, agua estancada, que en definitiva es lo que es. En muchos puntos de Aranjuez tenemos zonas que están, pues, que tienen bacterias, que tienen, la calidad del agua no es buena, todo lo contrario, es bastante paupérrima. Y por tanto, bueno, yo creo que lo que procede es que nos unamos todos.
¿Qué fue lo que le dijo ayer Cristina Cifuentes al respecto?
Pues hombre, Cristina Cifuentes me preguntó precisamente, porque había estado yo el día anterior en Sacedón, en esa marcha entre Sacedón y Alcocer en defensa del río, y me preguntó qué es lo que pasaba, cuál era el problema del río. Claro, ella también acaba de aterrizar, hay que entenderlo, y bueno, se interesó por qué es lo que pasaba, yo le conté. Y lógicamente le pedí que defendiera el territorio, porque yo siempre digo que el río no es cuestión de colores. En el río no hay colores. En el río hay defensa del territorio y, por tanto, da igual los partidos. En Valencia está el Partido Socialista, en Murcia está el Partido Popular y, sin embargo, están unidos para defender el trasvase. En Castilla-La Mancha está el Partido Socialista y en Madrid está el Partido Popular. Y de la misma forma tienen que defender el no al trasvase, porque al final se trata de defender tu territorio, y lógicamente hemos sido solidarios y somos solidarios. Los ribereños siempre hemos sido muy solidarios con la Huerta del Levante, pues lógicamente porque es la despensa de España, y eso hay que ayudar. Y lógicamente el agua no es de nadie, el agua es de todos. Pero claro, no si es a costa de que la huerta ribereña, que no puede competir lógicamente en cantidad con la huerta murciana, pero sí en calidad, y desde luego eso es lo que le pusimos de manifiesto ayer a la presidenta, que lo entendió perfectamente y que dijo, hombre, hay que ser solidarios, pero hasta cierto punto vamos a defender el territorio, y desde luego lo que no vamos a consentir, y así se lo vamos a trasladar a la Confederación Hidrográfica del Tajo, es que se sobrepasen los 6 metros cúbicos por segundo, que es lo mínimo que tiene que llevar el río para poder seguir viviendo.
Sin embargo, alcaldesa, nos llama la atención que Cristina Cifuentes diga eso cuando aquí en Castilla-La Mancha la posición del Partido Popular es la de que esa guerra ellos ya la habían cerrado y no entran al respecto.
La verdad es que aquella firma del protocolo que se hizo entre, bueno, pues la señora Cospedal, el señor Ignacio González, por parte de donde se trasvasa hacia la cuenca murciana y valenciana, con también el Partido Popular gobernando entonces, llamaba la atención ese apretón de manos con el ministro Cañete, todo el Partido Popular unido en pro del trasvase. Yo creo que, como digo, no es una cuestión política, es una cuestión de territorios. Cada partido en su territorio defenderá la posición más, digamos, más beneficiosa para su territorio, y así se lo exigimos a Cristina Cifuentes. Claro que llama la atención. Yo, lógicamente, sé que no va a poder decir no al trasvase, porque es enfrentarse directamente con Mariano Rajoy. Pero es un avance, es un avance. Yo salí muy contenta de la reunión porque, bueno, paso a paso, bueno, pues podemos ir concienciando a todo el mundo de que este trasvase no solo no es bueno, sino que es tremendo para nuestra cuenca y tremendo para nuestro territorio. Y es verdad que por Madrid pasa poco el Tajo, pasa por pocos municipios, pero por los pocos que pasa lo estamos notando, y mucho, porque toda la actividad económica, toda la ciudad Toda la vida se basa en el río, todo en Aranjuez no se entiende la vida sin el río. Bueno, yo como ejemplo decir que el deporte mayoritario en Aranjuez es el piragüismo.
Con eso digo, no sé yo si se puede hacer mucho piragüismo últimamente con ese agua que llega a Aranjuez.
Sí, claro.
Más o menos lo que dicen aquí, por ejemplo, en Toledo, cuando hablan de bañarse en el Tajo, ¿no?
¿El qué, perdón?
Que dicen más o menos lo mismo aquí en Toledo cuando se habla de bañarse en el Tajo, que era una imagen muy típica que, sin embargo, ahora es imposible, ¿no?
Claro, en Aranjuez la gente, vamos, yo he aprendido a bañarme, a nadar en el río. En Aranjuez todo el mundo ha aprendido a nadar en el río. Todo el mundo se acuerda de las playas de Aranjuez, de la playa de la Pavera, de la playa del Cortado, de la playa de... En fin, en Aranjuez teníamos bastante turismo de playas y, lógicamente, entiendo que en Toledo y en la zona de Talavera, pues exactamente igual. Yo recuerdo haberme bañado en la playa del Albeste, recuerdo haberme bañado en varias playas en la zona de Castilla-La Mancha, y pues lógicamente ese turismo, que también es riqueza y que también genera empleo y que también genera beneficios económicos para las ciudades donde se producen, se ha ido. No podemos bañarnos en las playas de Aranjuez. Yo últimamente me iba a bañar a Entre Peñas y Buendía, pero ya no se puede, ya está la cosa tan mal que el otro día decidí ir al Júcar, al nacimiento del Júcar, a bañarme, porque no nos podemos bañar en el río, y eso es una cultura que en Aranjuez es muy importante, todo el mundo ha aprendido a nadar en el río.
¿Alguien, en este caso me refiero a los responsables de haber visto la muy buena al trasvase, debería darse una vuelta por estos municipios? Como usted dice, en este caso, pasarse por la cabecera del Tajo, por Aranjuez, por Toledo, por Talavera, para ver cómo está el río.
Pues sí, yo que he ido muchas veces a Sacedón, a disfrutar de esos pantanos. El otro día, cuando estuve en la marcha, se te cae el alma al suelo de ver cómo está el pantano, cómo está la lámina, que al 16% de su capacidad. Imaginaros que la zona de Alcocer, por donde está precisamente el pantano, tiene que abastecerse con agua de cisternas. Esto es imposible, no puede ser. Esto hay que denunciarlo y hay que gritar todos a la vez, porque si gritamos cada uno en nuestro pueblo no se van a enterar arriba. Tenemos que gritar todos a la vez, tenemos que ser una voz unánime, y desde luego deberían pasarse por las ciudades donde tradicionalmente el río, bueno, pues ha sido tan importante, es tan importante, para ver cómo está en Aranjuez. Ya digo, por algunos lugares el río se puede cruzar a pie de orilla a orilla. Eso es tremendo, eso nunca ha pasado, y desde luego no puede volver a pasar. Nos estamos dejando además muchísimo dinero. La Confederación Hidrográfica está gastando mucho dinero en limpiar el río, en limpiar los márgenes. Si hubiera avenidas controladas del río, eso se produciría de manera gratuita. Por tanto, estamos mal utilizando los recursos, estamos dejando empobrecidas a las zonas por las que pasa el río, que también tenían una economía en torno a él, y desde luego no se están haciendo para nada bien las cosas.
¿De cuánta agua podríamos estar hablando? ¿Han hecho algún cálculo ahí en la ciudad?
Pues estamos ahora mismo preparando un informe desde los servicios técnicos municipales sobre el estado del río, sobre cómo están las zonas de baños, sobre cómo están los sotos históricos, porque claro, en Aranjuez es que el río es el arquitecto, como decía, de ese paisaje que está declarado Patrimonio de la Humanidad, y los sotos históricos que forman parte de esa declaración se están secando. Los jardines de Aranjuez se están secando, los jardines reales, los que están junto a Palacio, se están secando. Y por tanto yo creo que aquí no solo se trata de que los ayuntamientos alcen la voz, de que las plataformas ciudadanas alcen la voz, sino que también otros organismos como Patrimonio Nacional, que es dueño de todos esos jardines históricos, esos jardines monumentales, también alce la voz, y todos los organismos a los que nos afecta. La Comunidad de Madrid es la propietaria de los sotos históricos de Aranjuez, y por tanto que se destruya el patrimonio de la Comunidad de Madrid, el patrimonio de todos los madrileños, también tiene que hacerle encender la luz a la Comunidad de Madrid y a su gobierno para decir no, esto no puede ser, esto es nuestro patrimonio y se está destruyendo.
Cristina Moreno, alcaldesa de Aranjuez, veremos a ver si finalmente todas estas quejas sirven para algo, si finalmente logramos ver cómo el Tajo trae más agua y, por tanto, como usted decía, revitaliza todas las ciudades a su paso, porque, repetimos, no hablamos solamente de Aranjuez, patrimonio histórico-artístico o ciudad patrimonio, hablamos también de Toledo, hablamos de Talavera, en este caso también, por ejemplo, que son muchas las ciudades que dependen del río. Así que, a ver qué es lo que pasa, iremos contándolo. Alcaldesa, muchísimas gracias.
Pues gracias a vosotros y, sobre todo, gracias por dar voz a los y las ribereñas para denunciar esta situación. Y, bueno, pues desde el Ayuntamiento nos vamos a dejar la piel porque este trasvase finalmente se derogue y porque esta barbaridad no se vuelva a producir.
Decía José Luis San Pedro que todos somos el río, ¿no?
Todos somos el río, efectivamente, y sin el río no somos nada.
Cristina Moreno, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Muy buenos días.
Buenos días.
9:49 minutos de la mañana.
Todos los días, cuando suenan las 3 de la tarde, el deporte de Castilla-La Mancha se viene a jugar al primer equipo.
Bienvenidos al tiempo del mejor deporte.
A las 3 de la tarde, los protagonistas están en primer equipo.
Presidente de la Federación de Balonmano, José Miguel Garrido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A las 3 de la tarde, las noticias se cuentan antes en primer equipo.
La opción número 1 es Antonio Cazalilla.
Y el otro nombre es el de Alejandro Zamora, el Depor se ha puesto en contacto con él.
Primer equipo, de lunes a viernes, con David Vidales. A las 3 de la tarde es tiempo de hacer deporte en la radio de Castilla-La Mancha.
Servicios informativos. Radio Castilla-La Mancha.
9:50 minutos, 10 minutos para las 10. Vamos con otra polémica que vuelve, en este caso la del comedor social de Recas en Toledo. El ayuntamiento ha escrito una carta a Mensajeros de la Paz para que atienda tan solo a los niños empadronados. En caso contrario, Antonio García Largo deberá abandonar el local que fue cedido por el consistorio.
El último contacto con la ONG se produjo a principios de agosto, cuando confirmó que dejaría las dependencias municipales y entregaría las llaves. Al no ser así, el ayuntamiento quiere saber qué va a ocurrir en septiembre. Solo podrá seguir si atiende a niños empadronados. Laura Fernández es la alcaldesa.
Simplemente queremos saber qué piensan hacer. Si quieren seguir, va a ser con esas condiciones. Y si no quieren seguir, pues que nos lo digan y que nos... que saquen las cosas, simplemente es eso. Que lo hagan en un local que no sea municipal, evidentemente. Tienen que estar empadronadas. Si ellos aceptan esas condiciones, nosotros seguiríamos como hasta ahora.
Mensajeros de la Paz todavía no ha recibido la carta, por lo que ha declinado hacer declaraciones. Sin embargo, hace varias semanas confirmó que si fuese necesario buscaría otro local y no descarta repartir la comida en las casas de los 68 niños afectados.
Y satisfacción y esperanza entre las familias de los afectados por las negligencias de la clínica madrileña de La Milagrosa. Los 35 niños afectados, la mayoría de ellos albaceteños, van a ser operados en los próximos días. El SESCAM, Daniel Marrón, se compromete a priorizar los casos.
Juan Antonio Soria es el portavoz de los afectados por las negligencias de la clínica La Milagrosa. Su hijo va a ser operado este martes por segunda vez, pero esta vez aquí en Albacete. La primera fue el pasado invierno, le trasladaron desde aquí hasta Madrid para operarle una fimosis, pero no salió como esperaban.
Menos operación, todo. No se cumplió ni un preoperatorio en condiciones, según ya nos han confirmado, ni un posoperatorio, que quedó evidente cuando a los 20 minutos de la operación y sin comprobar la tolerancia a líquidos ni nada, se nos dio el alta.
Probablemente ahora termine la pesadilla para esta familia, pero la mayoría de los 35 afectados por las negligencias de la clínica de La Milagrosa esperan todavía su intervención. 5 de ellos ya han sido operados y parece ser que en las próximas semanas se intervendrá a los otros 30.
El titular nos da esperanza, pero lo que queremos es que se agilice todo y que nos solucionen la papeleta todos cuanto antes.
Ahora la Consejería de Sanidad estudia una nueva normativa para evitar derivaciones injustificadas de pacientes de la región a clínicas de otras comunidades autónomas.
Y Luis es un joven de Valdepeñas en Ciudad Real que tras una larga enfermedad perdió una pierna. Para volver a caminar necesita una prótesis que cuesta 30.000 euros y por eso en Alcázar de San Juan se han volcado con él en una jornada deportiva en la que se consiguieron de Silvia Perea 3.000 euros.
Toda ayuda cuenta para que Luis vuelva a caminar. Por eso, en Alcázar de San Juan se convocó una jornada de deporte solidaria para todos los públicos. Habla Carlos Rubio, secretario general de Juventudes Socialistas de Alcázar.
Grano a grano conseguimos más de 3.000 euros, como os decía, y que todo ello irá destinado a la iniciativa Una Pierna para Luis, a Luis Eduardo Asensio, para que pueda decir, como os decía, esa prótesis.
Y es que las pistas deportivas congregaron a unas 2.000 personas que no cesaron el ritmo en ningún momento.
En cuanto se lo dijimos, se le saltaron un poco las lágrimas, ¿no? Porque, bueno, es un apoyo muy importante para él y una ayuda también de especial importancia.
Luis desbordó alegría y agradeció a todos los que se volcaron con su causa porque cada vez está más cerca de cumplir su sueño.
Y por lo demás tenemos que hablar de algo que ayer nos sorprendía, una imagen que en este caso pocas veces se ha visto, el hallazgo de una bomba, en concreto en uno de los municipios de Castilla-La Mancha, en Talavera. Allí los TEDx tuvieron que intervenir para desactivar el proyectil Maite Viedma.
El hallazgo se ha producido en una finca en el kilómetro 114 de la carretera de Madrid, en un área muy transitada, puesto que prácticamente al lado se encuentra un frecuentado centro comercial y de ocio, así como las instalaciones de la ITV. Además, es una zona para la práctica de deporte. Se da la circunstancia que la parcela ha sido sido arada recientemente, quizás esto haya sido lo que ha propiciado el descubrimiento de esta bomba, que cuenta ya con casi 80 años de antigüedad sin que nadie antes se hubiera percatado de su existencia. Agentes de la Policía Nacional han revisado a conciencia toda la finca y la acequia que se encuentra junto a ella, y finalmente los técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos, los TEDAX, han intervenido igualmente para asegurar el proyectil en el mismo lugar donde apareció y posteriormente trasladarlo para su desactivación.
9:54 minutos de la mañana, vamos a deportes.
Deportes en la radio de Castilla-La Mancha.
David Revenga, buenos días.
Hola, muy buenos días, Javi, ¿qué tal?
El Valencia, vamos a empezar con él, que ya es de Champions.
Sí, algo histórico, 5 equipos españoles en el bombo de la Champions para este año. Sufrió y mucho el conjunto che, sobre todo los últimos 15 minutos, adelantaban el marcador por medio de Negredo con un golazo nada más empezar, pero el Mónaco remontaba y terminaba ganando 2-1 en la recta final del encuentro. Un gol local enviaba el partido a la eliminatoria. Al final, objetivo cumplido y satisfacción entre la afición che y en el goleador Negredo. Declaraciones en A3 Media.
Era nuestro objetivo conseguir pasar y bueno, pues a pesar de la derrota hemos conseguido el objetivo. La ventaja de Mestalla pues nos ha servido para bueno, pues a pesar de la derrota pues estar dentro, ¿no?
Lo que decimos, histórico. Habrá mañana 5 equipos españoles en el bombo de la Champions. Maccabi, Shakhtar Donetsk, Malmö y Dinamo de Zagreb también se clasificaban en la Liga de Campeones. Hoy hay más partidos de esta fase previa.
Y se mueve también, por otra parte, el mercado de fichajes.
Así es, operación de salida en el Real Madrid. Illarramendi regresa por 16 millones más objetivos a la Real Sociedad. Hoy va a ser oficial, mientras el club trabaja en las cesiones de Cherichev, que le quiere el Valencia, y Lucas Silva, que podría recalar el conjunto francés del Olympique de Marsella.
Vamos a mirar al fútbol regional. David, Juanma Ortiz se despide del Socuellamos.
Y se desvincula sin acuerdo del club antes del cierre del mercado. Continúan las molestias musculares y la entidad prefiere mantener una ficha libre para poder fichar en cualquier momento. Mientras, en Albacete hay buenas noticias. Ha vuelto a los entrenamientos Adrià Carmona, 15 días después de operarse de una grave lesión facial. Ayer pasaba por primer equipo de RCM.
Que la recuperación va bien. Tampoco hay que ser kamikazes y volver cuanto antes, porque es una cosa grave, ¿no? Y ya cuando vayamos viendo que puedo ir a más choques y que veamos que está consolidando todo un poco, pues ya daremos el paso.
Más actualidad del fútbol regional, el Deportivo Guadalajara, el entrenador Manolo Cano se muestra a falta de 6 días para el cierre del mercado, tranquilo, sin tensión y sin nervios por no tener todavía los delanteros que precisa el club.
Preocupado no, porque nos queda una semana. Cierto que estaría más tranquilo si ya lo estuviese aquí, lo estuviese en forma y lo estuviese preparado para competir el sábado. El mercado ha funcionado así, esto se ha alargado más de lo deseable, pero como no es algo que dependa de mí, no le doy tampoco muchas vueltas.
¿Y qué contamos de fuera del fútbol?
Pues en ciclismo, Alejandro Valverde ganaba en la vuelta el final, en Vejer de la Frontera, en una llegada apretada, muy bonita, con una rampa final bastante dura y un sprint entre pocos corredores. Hoy, quinta etapa, llega hasta Alcalá de Guadaira, es una etapa llana. El líder continúa siendo el colombiano Chávez. Mientras, en baloncesto, España ganaba el penúltimo amistoso a Macedonia, terminados lesionados Claver y Pau Rivas, 88-54, en el penúltimo partido de la Ruta Ñ de cara al europeo. Y terminamos con tenis. En Wimbledon salen malas noticias. Se han quedado eliminados esta pasada madrugada los dos tenistas castellano-manchegos, Guillermo García López y Pablo Andújar.
Nos quedamos con... No puede ser todo.
No puede ser todo. Sí, a veces a contamos aquí buenas noticias de los tenistas.
Está,
hoy
está.
Terminamos con malas, pero bueno, ya remontaremos.
Ya remontaremos.
Sí, vamos a remontar, no hay problema. Gracias, David.
Un placer.
9:58, estamos a punto de llegar a las 10 de la mañana. Tiempo de noticias, tiempo de resumir la actualidad con Alfonso Mora, pero antes queremos poner un puntito de buen rollo.
Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más, si la casa está muy sucia, nos vamos a un hotel. Me siento bien, la música me inspira, merengue, bachata y tu voz de dormida. Con cuatro palabras te hago una poesía, enciendo la noche y alargo los días. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo, en solo un segundo le prendo la luz al sol. Te doy mi sonrisa y te cambia la vida. Hoy tu lotería voy a ser yo, voy a ser yo. Qué suerte tenerte.
Y ¿Por qué ponemos a efecto pasillo? Es que ya que hace un rato hemos hablado con la alcaldesa de Aranjuez, allí ya saben que en pocos días se celebran las fiestas del motín. Es verdad que no son de Castilla-La Mancha, pero nos pillan especialmente cerca, sobre todo en la zona de la Sagra. Y que sepan que Rozalén, a la que escuchábamos antes de ayer, y efecto pasillo son dos de los que van. Así que, bueno, pues sirven para terminar este informativo, ¿no? Cuando me siento bien. Así que saludos de todos los que hemos compuesto este equipo. Pablo García, que estuvo ahí en el equipo de sonido, por decirlo así, haciendo que todo suene como tiene que sonar. Javier Mateo, en nombre de la redacción. Lo dicho, ahora llega Alfonso Mora con el resumen de la actualidad en el boletín de las 10. Y después, pues llega el duende, llega Pedro Ángel Sánchez. Así que con él les dejamos. Señoras, señores, buena mañana, muy buenos días.
Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo. En solo un segundo le prendo la luz al sol. Te doy mi sonrisa y te cambia la vida. Hoy tu lotería voy a ser yo. Voy a ser yo. Qué suerte.
Son las 10 de la mañana.